Caja de los Truenos.
En este caso,
y me remito, vamos a ver, no es que me lo estoy imaginando yo, es que efectivamente ya en las últimas 24 horas hemos podido escuchar voces desde La Gomera, desde Fuerteventura, como se acaba de apuntar Manolo, y también desde Gran Canaria.
Vamos a saludar a María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores en la provincia de Las Palmas. María de la Salud Gil, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted ha entendido el principio de acuerdo?
Bueno, vamos a ver, yo lo primero que tengo que entender es que es legítimo que cualquier cabildo en el ámbito de sus competencias reivindique para su representación insular lo que estime conveniente, y si además lo consigue, encima hay que aplaudirle. O sea, creo que eso no es reprochable. Aquí donde está el punto de equilibrio es en quienes tienen la responsabilidad de gestionar el convenio de carretera, que son el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Fomento. Hay un convenio de carreteras que se firmó en el 1994, se ha ido, digamos, replegando, y en el 2006 se volvió a retomar de una manera mucho más seria. En el 2009 hubo una adenda y habrá que cumplir con los preceptos del convenio de carreteras. Nosotros somos partidarios de que, entendiendo que la inversión es limitada, que se termine primero lo que hay, porque no nos olvidemos que hay muchas carreteras que pagar, las que se tenían que pagar a los 10 años, muchas carreteras que están en este momento ralentizándose y están creando un ineficiente sobrecoste al Gobierno de Canarias, que dentro del convenio de carreteras le corresponde pagar al Gobierno de Canarias, y por tanto estamos detrayendo financiación o capacidad financiera del Gobierno, y que se terminen las carreteras que se están haciendo. Al final, con lo que queda, pues habrá que priorizar, y habrá que priorizar en función de lo que está firmado. Pero eso no quiere decir que otros no reivindiquen lo que legítimamente les corresponde. Yo eso lo respeto al máximo. Y en segundo lugar, que evidentemente se abre una espita donde todo el mundo puede entender que se puede negociar bilateralmente de manera independiente fuera del contexto del Gobierno de Canarias, y a mí me parece que se debilita a la comunidad autónoma. Es una oportunidad que yo, si fuera Gobierno de la Nación, aprovecharía, dividir y empezar a negociar con todos los cabildos o con los ayuntamientos incluso. Creo que la cuestión de orden está en quién gestiona el convenio de carreteras y qué dice el convenio de carreteras.
Manolo Mederos, ¿alguna pregunta para la presidenta de la Asociación de Constructores?
No, yo simplemente remarcar una cosa. Me da la impresión de que en el argumentario de María de la Salud había olvidado que Alonso fue a Madrid expresamente a conseguir los 15 millones que se han presupuestado finalista, es decir, de forma directa para la última fase de esa obra que ni siquiera está comenzada. En ese sentido, yo creo que es responsabilidad del Gobierno autónomo, pero nadie puede ir por su cuenta en este asunto.
No, a mí me parece muy importante esto. O sea, con independencia de que se pueda calificar esa acción de desleal, con independencia de eso, el presidente del Cabildo fue a negociar a Madrid porque pudo, y porque alguien le contestó, y porque alguien lo escuchó. O sea, yo no le reprocho tanto al responsable.
No solo lo escuchó, es decir, logró meter en los presupuestos generales del Estado una partida del convenio de carretera.
Si nosotros tuviéramos representantes en la provincia de Las Palmas que fueran capaces de conseguir lo mismo, le aseguro que no protestaríamos. Yo lo que quiero llevar a su ánimo o al ánimo de quien me está escuchando es que siempre tenemos una tendencia tremenda a echarle la culpa a quien en realidad no debemos. Es decir, Tenerife está haciendo y hace siempre, de manera sistemática, este tipo de acciones. Ya lo hizo con la red transoceánica en relación al puerto de La Luz y de Las Palmas. Pero es que no hubo nadie que le reprochara lo contrario y consiguieron su objetivo. Por tanto, yo me he puesto en una posición absolutamente inocua. Es decir, oiga, yo no voy a meterme con el presidente del Cabildo de Tenerife. Con quien me tengo que meter es con quien vela por la unidad territorial, que es la comunidad autónoma, y es además el ministerio, que son quienes están negociando. Y
es decir, a quien le corresponde dar el golpe en la mesa es a la comunidad autónoma.
A la comunidad autónoma y al ministerio, los dos.
Golpe de autoridad.
Están negociando los dos, y están negociando como interlocutor de la comunidad autónoma en la figura del presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno le corresponde también jugar su papel y jugarlo adecuadamente, que no es otro que seguir siendo un interlocutor único, porque si es que al final se le van a salir por las alcantarillas todas las personas o todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con esta u otras cuestiones para ir a puentearlo, yo creo que eso es peligroso empezando a gobernar, porque además es una persona que ha generado muy buenas expectativas. Por tanto, yo me quiero subir un poco en el sentido de decir, no, yo no me voy a meter con el presidente del Cabildo, en absoluto. Ha ido a conseguir algo para su isla y además lo ha traído. Eso no es reprochable. Puede ser juzgable su opinable su actitud. Pero bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados todos. Lo importante es tener la garantía de que quienes nos representan a todos sepan representarnos.
Jaime Prichambet. Y entiendo que en esos términos lo trasladará, no sé si al Ministerio, pero sí al Gobierno de Canarias.
A los dos, al Gobierno de Canarias y al Ministerio. Repito, los dos que están sentados en la mesa, porque el Ministerio fue quien dijo que sí, ¿no? Pues si el Ministerio dijo que sí, alguna responsabilidad tendrá. ¿Qué garantía tengo yo, como ciudadana o representante empresarial de la provincia de Las Palmas, de que se me está representando adecuadamente? Y que además quienes me representan lo hacen con equidad, con equilibrio y con sentido común.
En este estado de cosas, ¿los empresarios de Las Palmas creen que se puede perder inversión en la isla de Gran Canaria?
No, yo lo que creo es que en esta circunstancia lo que corresponde es terminar lo que se está haciendo. Aquí, en la provincia de Las Palmas, hay obras que están siendo de un gran esfuerzo por parte de las empresas porque han tenido que ralentizar la ejecución con grandes perjuicios financieros, tanto para las empresas como para el gobierno, que además es una ineficiencia financiera que pagamos todos los canarios y que va a detraer de otros temas como la educación, la sanidad, todas esas cosas que nos preocupan a todos. Y que evidentemente lo que nos corresponde es gestionar el convenio de carreteras tal y cual está firmado. Terminar esas carreteras y ver qué es lo que nos queda, lo que hacemos todos en nuestras casas.
Muy bien. María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores en la provincia de Las Palmas. Un saludo.
Un saludo, buenos días.
A los que se ha incomodado esta situación es a aquellos que ven peligrar la carretera de la Aldea. De hecho, han dicho que como se detraiga un euro de la carretera de la Aldea, se plantan en la Fiscalía. Rafael Ramos Quintana, portavoz del Foro Roque Aldeano. Muy buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Como ustedes vean que un solo euro se deriva de lo que tienen presupuestado para la Aldea, ahí se plantarán en la Fiscalía.
Efectivamente, ya lo hicimos en su momento y estamos dispuestos a hacerlo nuevamente, porque de verdad que no tiene perdón de Dios que a estas alturas se esté ninguneando a la carretera de la Aldea. Y me explico, en este trajín que se ha montado el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Carlos Alonso, que me parece bien todas las gestiones que haga, pero que esté metiendo en el ajo a la carretera de la Aldea, una obra que estamos hablando de la primera fase de la carretera de la Aldea, que de esa primera fase apenas está hecho el 60%, una obra que se inició ahora en noviembre hace 6 años, una obra que ha estado prácticamente paralizada 3 años, mientras el anillo insular ha estado a un ritmo acelerado ejecutándose, incluso porque la gente no lo sabe y los políticos no lo dicen, que el gobierno de Canarias, visto que las partidas destinadas al convenio de carreteras se han disminuido bastante, en el año pasado el gobierno de Canarias destinó 240 millones al anillo insular a Tenerife, y que ahora mismo, cuando por fin aparecen 4 perras para la carretera de la Aldea, el señor presidente del Cabildo esté diciendo que cómo se va a beneficiar un pueblo con 8.000 habitantes, hombre, es que ya se ha pasado, cuando está claro que esa carretera no solamente es para los aldeanos.
Manolo Medero.
Sí, pero de todas formas, en este caso, ustedes tienen la tranquilidad, por decirlo entre comillas, de que la inversión para este próximo año, para el próximo año presupuestario, está absolutamente garantizada, porque de la misma manera que se introdujo en los presupuestos generales del Estado una partida de 15 millones para el anillo insular, se introdujo una partida de 27 millones de forma finalista para la carretera de la Aldea, con lo cual eso es inmodificable, ¿no?
Sí, yo me debo, pero yo le recuerdo una cosa, y nosotros lo hemos venido denunciando últimamente. El gobierno de Canarias destinó a la carretera de la Aldea en el presente ejercicio 12,2 millones. Ahora mismo no hay sino 9, han desaparecido 3,2. El Cabildo quedó en que iba a prefinanciar la carretera de la Aldea este año con 5 millones y esos 5 millones no se han invertido. Y nosotros entendemos que las presiones de esos políticos, de manera que se tiene más en cuenta los intereses electorales políticos que los intereses, porque todo el mundo reconoce cuál es la situación de la carretera de la aldea. Ahora mismo van a empezar las lluvias y ya los aldeanos estamos todos los días, los aldeanos y los usuarios de esa carretera estamos todos los días en un sinvivir diciendo está lloviendo, está la carretera cerrada. Usted imagínese esas personas que tienen que venir 3 o 4 veces a Las Palmas a dializarse, el tener que atravesar esa carretera en invierno, y estamos hablando ya en el año 2015, la carretera se inició en el 2009, y que ahora mismo nosotros incluso tengamos miedo que las presiones políticas, que los intereses electorales puedan robar a los aldeanos ese dinero que por fin ha llegado para terminar, estamos hablando de terminar la primera fase, porque téngase en cuenta que Tenerife está buscando dinero para cerrar el anillo insular, cuando nosotros todavía vemos lejano el hacer la segunda fase, donde hay un tramo en concreto, el conocido macizo de Faneque, donde se han producido últimamente los mayores desprendimientos. Hombre, es para clamar al cielo lo que está ocurriendo con la carretera de la aldea. Y nos parece bien
Rafael, ¿por qué razón el Cabildo de Gran Canaria no ha logrado invertir esos 5 millones a los que se había comprometido?
Porque tres cuartos está pasando lo mismo con la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, que al parecer ahora se ha descubierto que ese dinero va a computar como deuda al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias todavía está consultando a ver si a través de la Consejería de Hacienda si va a coger ese dinero o no va a coger ese dinero. Es que es lamentable, ¿me entiendes? Por lo tanto, nosotros el temor, y nosotros lo tenemos claro, es decir, nosotros no vamos a permitir que ni un céntimo de la carretera de la aldea se vaya a otras infraestructuras. Y verá que vamos a estar denunciando a principios de año cómo algún dinero se vaya. Y nosotros el temor, incluso, no estamos tranquilos con esos 27,2 millones que lógicamente van a estar metidos en los presupuestos del Estado y que el gobierno de España ha destinado a la carretera de la aldea con carácter finalista, pero es que no nos fiamos. Señor Medero, tenga en cuenta que nosotros llevamos 6 años esperando por esa carretera, y cuando al fin aparecen ese dinero para terminar la primera fase, estamos hablando de la primera fase, que todavía tengamos dudas de que todavía haya un político que yo creo que él no tiene ni puñetera idea, el señor Carlos Alonso, de las penurias que hemos pasado los aldeanos, aislados, maltratados, con una economía por los suelos, y que todavía, porque él dice que para un municipio de 8.000 habitantes, yo creo que él cuando está pidiendo el túnel de Erjo, yo creo que no se está refiriendo a los municipios de El Tanque y Santiago del Teide, que se está refiriendo a toda la isla de Tenerife. Igual nos pasa a nosotros, la carretera de la aldea no es solamente para los aldeanos, es para posibilitar el tránsito hacia el futuro anillo insular de Gran Canaria.
Claro, lo entendemos perfectamente. Rafael Ramos, le agradecemos que su opinión haya estado presente también en este importante debate. Un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias, buen día.
Portavoz del Foro Roque Aldeano, que vive con preocupación que se pueda desviar el dinero de la carretera de la aldea.
Entendiendo perfectamente que quieran estar vigilantes y que tengan una cierta preocupación, creo sinceramente que nadie va a quitar un euro a la aldea, y que si en algún lugar pueden estar absolutamente tranquilos, porque la inversión está absolutamente cerrada en la aldea. Entiendo la inquietud, pero por otro lado creo que cabe decir que en el caso de la aldea nadie está poniendo nada en cuestión. Y volviendo al inicio de la conversación que hemos tenido a lo largo de esta mañana y a lo que apuntaba Manolo respecto a los puertos, yo creo que en el tema de las carreteras pasa como apuntaba antes Manolo. Estamos gastando un montón de energías apuntando con el foco a donde realmente no debiéramos. ¿Por qué? Pues porque lo que realmente ha ocurrido y el epicentro de todo este asunto es que el convenio de carreteras está en las espinas de lo que fue el convenio de carreteras. Y ese sí es el kilómetro cero de todos estos problemas, de todas las circunstancias que se tienen planteadas en distintas islas, de que efectivamente hace falta avanzar en infraestructuras y no se puede porque ese convenio de carreteras no da de sí. Ese es el asunto. Lo demás son la consecuencia, pero hay que apuntar a donde, a mi juicio, a donde realmente hay que apuntar.
Claro. Marcial Morales es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Perdona, Manolo, y si quieres ahora le preguntas también algo a Marcial Morales. Marcial Morales, muy buenos días.
Bueno, buenos días.
¿Esto molesta en las islas no capitalinas?
Molesta mucho, por supuesto que sí. Molesta mucho y creo que estamos adoptando algunos, están echando por la vía más torpe y eso está haciendo que, como acaban de comentar, no enfoquemos el tiro, la atención hacia quien está detrás de todo este problema, sino que estemos peleándonos entre nosotros, con lo cual nos debilitamos. Y ese, en la historia más reciente o más remota de Canarias, cuando hemos sido débiles, pues se han reído de nosotros en Madrid, y cuando hemos estado fuertes nos han hecho caso. Por tanto, creo que estamos en el peor escenario posible en este momento. Espero que de aquí al sábado, que tenemos reunión de Asamblea General de la FECAI con el presidente del gobierno, espero que la cordura impere.
¿Qué se va a pedir?
Bueno, pues no es tanto lo que se vaya a pedir, porque el presidente entiendo que está intentando devolver a la sensatez este debate. Lo que se va a pedir en primer lugar es sentido común, y es mucho diálogo y mucho encuentro de posturas, porque el problema no es echar a pelear los de Tenerife con los de la aldea, con los de Fuerteventura, sino unirnos todos para exigir que el convenio de carreteras, que tiene una ficha financiera comprometida, firmada, de 200 y pico millones al año, 208, 220 según los años, no se quede en esa migaja de 50 y pocos millones que es lo que han estado poniendo, y que no da prácticamente ni para mantener a ralentí las máquinas para que las carreteras no se estropeen, las que están sin terminar.
Le pregunta también mi compañero Manolo Mederos, que le está escuchando atentamente. Manolo.
Buen día. Hombre, Marcial, buenos días. La pregunta, o sea, si has apuntado al minuto cero, a quién está detrás del problema que se ha generado con el tema del convenio de carretera y el problema político, a mí me gustaría también que le pusieras nombre y apellido, es decir, nos dije, desde tu punto de vista, porque aquí hemos apuntado a Alonso, hemos apuntado a la consejera, hemos apuntado al presidente del gobierno, hemos apuntado a Fomento, pero creo que para ti esto tiene nombre y apellido.
Bueno, desde luego, la actitud de ir a buscar dinero a Madrid me parece absolutamente lamentable, porque pone en cuestión un principio que es el de autonomía, y es el que Madrid tiene unas obligaciones con Canarias y tiene que poner el dinero, y en Canarias cabildos y gobiernos somos perfectamente capaces, porque somos instituciones maduras, de nombre de todos los canarios, ponernos de acuerdo e ir distribuyendo fondos para que vayan siendo posibles las carreteras estratégicas para Canarias, en la que nos jugamos muchísimo. Hoy inauguran la finalización de la Avenida del Mediterráneo, que une Cádiz con la Jonquera. Hace unos días ponían en marcha el AVE a León, y eso en plena crisis. Sin embargo, aquí estamos hablando de...
¿Cómo? El puente de Cádiz.
Efectivamente, o sea, estamos hablando de vías absolutamente prescindibles, porque hay alternativas, porque en la península, en un territorio continental, hay muchas alternativas. En Canarias, donde solo tenemos mar, aeropuertos y carreteras, no tenemos otra alternativa, pues resulta que las inversiones están absolutamente ralentizadas, están paradas prácticamente. El Estado, pues yo he recordado en estos días una cosa que ocurrió en Fuerteventura hace muy poco tiempo, hace unos años, que era un debate que hubo en torno a si el futuro puerto de interés general de la capital tenía que estar en La Hondura o en el Gavioto, y se estableció un debate increíble entre los partidarios de una cosa o de la otra. Y decía una persona de muy socarrona, Luis Hernández, entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que sigan discutiendo los majoreros, que mientras discuten me ahorro las perras. Es decir, mientras están discutiendo, no invertimos en lo que tenemos que hacer, que es un puerto de interés general en condiciones. Pues aquí pasa lo mismo, mientras estemos discutiéndonos que si antes o más la aldea, que si antes o más el anillo, que si antes o más el eje norte-sur de Fuerteventura, pues en Madrid estarán aplaudiendo con las orejas, porque no miramos hacia ellos, que es donde tenemos que mirar, a que Canarias tenga ni un euro más, que es lo que nos corresponde, pero sí lo que nos están quitando, porque 55 millones de euros al año para el convenio Canarias-Estado en carreteras es una auténtica humillación, una más de un Estado que hace mucho tiempo, desde que gobierna el Partido Popular, se ha olvidado completamente de Canarias. En este escenario, ponernos a ir a ver quién llega primero a Madrid a que nos den unas migajas para mi isla, para mi obra, me parece absolutamente lamentable. Rompe principios fundamentales para Canarias, para el futuro de Canarias, para hacernos fuertes, y desde luego nos entra en un debate entre unos y otros. Ahora mismo oía al representante del Foro Aldeano metiéndose con Carlos Alonso, y posiblemente tenga razón, pero claro, mientras está discutiendo el del Foro Aldeano con Carlos Alonso, insisto, el señor Montoro y compañía están descansando tranquilamente porque no tienen que preocuparse de este Frente Sur. En cambio, si estuviéramos todos unidos a una sola voz, desde luego se tendría que preocupar y tendría que poner de manera efectiva dinero el gobierno del Estado, y entonces no estaríamos hablando sino de ejecución, sino de plazo, sino de terminar estas carreteras imprescindibles para Canarias.
Jaime.
Sí, porque lo cierto, buenos días, presidente, es que el Partido Popular está rodeando de puntillas este asunto. Y cuando digo este asunto, es el lío que se ha armado.
Está escapando de rositas, están encantados de la vida, porque son los auténticos responsables de este desafuero, y resulta que ahora han conseguido que los titulares de la prensa de hoy, sin ir más lejos, pues están en el debate en si Carlos Alonso debió ir o no ir a Madrid, si se garantiza los 15 millones, ¿para qué? Si para obra iniciada o para obra por iniciar en el anillo. Al final han colocado el debate donde no está, porque además, suponiendo que este debate que se está produciendo tuviera alguna solución, desde luego sería al final hacer un poco el ridículo, porque el dinero no habrá aparecido, porque no hay más cera que la que arde, porque estamos hablando de un total de 90 y pico millones a repartir para este año. Hay que repartirlo bien, pero desde luego al final el resultado será que se avanzará un poquito en algunas carreteras, pero el dinero que tiene que aparecer no aparecerá.
Porque ha tenido tiempo de leer con detenimiento esto que han catalogado de principio de acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el gobierno.
No, y me alegro sinceramente, ya lo decía Fernando Clavijo, presidente del gobierno, que debería haber acuerdo, porque entiendo que entre personas sensatas, sentándose, siempre se llega a un acuerdo, y me parece estupendo, pero ese no es el problema, el acuerdo al final es dónde ponemos ese dinerillo que ha aparecido en los presupuestos, que va a aparecer nominado para el anillo en los presupuestos generales del Estado. Ese es el acuerdo al que se tenía que llegar, y parece que se ha llegado, y me alegro, que si seguimos abriendo tajo, o rematamos lo que ya está iniciado. Y parece que en ese sentido, como dicen, hay acuerdo. Bien, pero al final, ¿dónde está el dinero? Si dónde está el dinero, ¿dónde están los 220 millones de euros que correspondían para este año, cuando la ficha global, sumado lo que va nominado en los presupuestos generales del Estado y en la bolsa que va en los presupuestos de la comunidad autónoma, no llega a los 100 millones de euros, es decir, mucho menos de la mitad de lo que nos correspondía para este año?
Manolo, ¿alguna última pregunta?
Sí, no, dos cuestiones. Una, respecto a lo que acaba de reflexionar, es decir, yo, por el contrario, creo que el conflicto se ha resuelto, es decir, de la siguiente manera. Es decir, seguimos abriendo tajo con los 15 millones, es decir, e iniciamos las expropiaciones de la última parte del anillo insular, uh-huh, y con dinero prefinanciado por el Cabildo Insular continuamos las obras que están en marcha. Ese es el acuerdo, tal como yo lo entiendo. Es decir, y eso, aparte de que esa prefinanciación, la decisión última la tiene otra consejería, con lo cual se traslada el problema a otra consejería. Tal como yo lo entiendo, porque hay múltiples interpretaciones sobre el acuerdo, ¿no? No hay una unidad de criterio en el asunto, ni lo hay entre los propios protagonistas. Lo que sí le quería preguntar es que, Marcial, si no cree usted también que a la hora de apuntar a responsables, usted ha apuntado al Partido Popular, que se está frotando las manos, y al Ministerio de Fomento, que ha hecho dejación de sus responsabilidades con Canarias, en este tema también no hay cierta complicidad de parte de su partido, es decir, del propio Alonso, de Coalición Canaria en Tenerife, con el Partido Popular, porque si no, de esta manera...
Yo reitero que me parece muy mal lo que ha hecho el compañero Carlos Alonso, lo ha dicho públicamente, porque no, estas cosas son como son, y desde luego he dicho en nombre de la población de Fuerteventura que el 6 de agosto nos reunimos en el Cabildo todas las fuerzas políticas y sociales de la isla para firmar lo que hemos llamado declaración del 6 de agosto, en la que ponemos una hoja de ruta para el eje norte-sur, que es vital para Canarias, porque en la comunicación de norte a sur de la isla de Fuerteventura, desde luego a todo el eje oriental de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, le supone un impulso muy importante, y estamos hablando de carreteras de mucho más de 20.000 vehículos diarios, y desde luego hemos puesto una hoja de ruta que implica que en la ficha financiera de 2016 tienen que aparecer mínimo 16 millones de euros, que es lo que faltaría para terminar los tramos Caldereta-Corralejo y Costa Calma-Pesenescal, con lo que ya quedaría completa la península de Jandía, y eso tiene que estar en el presupuesto. Y además, en 2016, principios del 17, tiene que salir a concurso un nuevo tramo, que en este caso sería posiblemente Caldereta-Aeropuerto, y en esa hoja de ruta vamos a estar, y se nos va a oír, y ahí no vamos a ir a Madrid a mendigar, ahí vamos a hablar alto y claro en Canarias, y desde luego vamos a poner en el centro del debate a esta necesidad, porque, bueno, pues parece que es la única manera de que de una puñetera vez se resuelvan estos asuntos. Por tanto, estamos entrando en estado de cabreo, porque estos jueguitos, mientras lo que está en juego, el que se estrangule o no la economía de una isla, pues no lo vamos a permitir. Por tanto, nosotros estamos observando activamente este debate, pero cuando llegue el momento de la verdad, que es el de la aprobación de los presupuestos, pues ahí estaremos atentos y, bueno, ya hemos dicho que estamos incluso dispuestos a no aprobar el presupuesto si no se garantizan las partidas correspondientes.
¿Dispuestos incluso a eso? ¿A no aprobar los presupuestos?
Lo han dicho los diputados de Fuerteventura, a no votar a favor los presupuestos, porque nos parecería que aquí ha llegado la hora, y afortunadamente creo que el gobierno de Canarias y su presidente se lo creen. Tienen que todas las fuerzas en presencia tienen que estar a la altura, que esto no puede ser lo de siempre, discusión Gran Canaria y Tenerife y los demás espectadores. No estamos dispuestos, lo hemos demostrado en otras ocasiones y en esta será una más. No estamos dispuestos a ser espectadores de cómo debaten otros para al final acabarse repartiendo el pastel.
Usted, que es una persona de tono sosegado, de diálogo, después de escucharlo atentamente, sobre todo en este último minuto y medio, entiendo que esto le ha molestado bastante para llegar a ese extremo, ¿no?
No, sosegado soy y voy a seguir siendo, y además hoy es la fiesta del Rosario y es un día más para celebrar.
Y vaya forma de comenzar el día, ¿no?
Sí, efectivamente, pero si lo digo con absoluta tranquilidad, esto no es, sencillamente lo que digo es que han dicho todas las fuerzas sociales, políticas y económicas de la isla que ya está bien, y hemos establecido una hoja de ruta absolutamente clara que el 8 de agosto hemos entregado al presidente del gobierno, y a esa hoja de ruta nos debemos. Ahora mismo el primer paso a dar, que son los presupuestos 2016, se nos ha garantizado que va a estar esa cantidad, y por tanto no tenemos nada que decir si está la cantidad, todo lo contrario, celebrar la respuesta del gobierno de Canarias, que es quien propone el presupuesto al Parlamento, y seguimos en la hoja de ruta hasta que se culmine esta obra, que bueno, es que lo que se está hablando en el caso de Fuerteventura, culminar esta obra significa 400 millones de euros más. Claro. O sea que no estamos hablando de cantidades menores.
Sí. Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, gracias por atendernos y gracias también por la claridad en sus palabras. Un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Pues conclusiones, compañeros, porque la verdad que la onda expansiva se está extendiendo, ¿no?
La caja de Pandora que decíamos antes.
La caja de Pandora, sí. De todas formas, este tema, desde mi punto de vista, está sin acabar. Es un tema que seguiremos hablando en otras ocasiones con toda seguridad. Y lo único que se ha hecho ahora es trasladar a otro ámbito de competencia, que es la Consejería de Hacienda, la decisión de si acepta la prefinanciación o no acepta la prefinanciación, con lo cual también se tendrá que pronunciar sobre la prefinanciación que ha ofrecido el Cabildo de Gran Canaria a las obras de la aldea y a las obras de la circunvalación de Las Palmas, que también está sin acabar y que afecta a miles de personas.
Bueno, les leo algunos de los comentarios de los oyentes para concluir. Me quedaba preguntarle asuntos interesantes, como el del exalcalde de Teguise, que son 5.400 euros y 9 años de inhabilitación por permitir 1.800 camas ilegales. Le ha salido a 3 euros por cama la multa. Pero voy a leerle algunos de los comentarios que han llegado, ¿no? Dice un oyente aquí, nos mandó una fotito de la carretera de la aldea, y dice: carretera de la aldea, 1956, el trazado es el mismo que el actual. Otro oyente dice: ¿alguien se ha parado a comparar las inversiones en los últimos 30 años en infraestructuras en Gran Canaria y en Tenerife? El resultado es que Gran Canaria tiene nuevas autopistas y circunvalaciones por doquier, y Tenerife básicamente las mismas carreteras que hace 30 años. Creo que ahora nos toca, dice este oyente. Otro oyente dice: con la situación que vive la aldea de un 40% de tasa de paro, no hay derecho que se le quiera quitar dinero a la carretera de la aldea. Más comentarios de los oyentes. El Cabildo de Tenerife debe ser igual que el de Gran Canaria, una auditoría de inversiones. Como tenerfeño me gustaría saber cuánto ha costado la fabulosa circunvalación de Las Palmas. Más comentarios de nuestros oyentes. Dice otro oyente por aquí, buenos días, ya estoy cansado de que en Tenerife no se pueda hacer nada. Ahora resulta que Alonso tiene la culpa. ¿Saben cuántos años lleva Tenerife sufriendo lo de la autopista? ¿O es que ahora en todas las islas hay colas? Ya está bien. Comentarios de los oyentes, pues, que llevan a la conclusión de lo que estamos hablando, ¿no? De que esto es un tema delicado, un asunto que enfrenta las islas.
Y de que se abre la caja de Pandora no solo en las instituciones, sino también en la calle.
Sí, y ya lo estamos viendo. Dice otro oyente, sigo
no,
sin
y
ver...
Y el conflicto político que está detrás, que no lo debemos olvidar, porque aquí también hay un conflicto latente que se resolverá, que está pendiente de resolución, que la resolución la aplazamos a las elecciones generales, pero que está ahí, que está ahí en el gobierno autónomo y en el pacto de desencascada entre el Partido Socialista y Coalición Canaria.
Un comentario más al 610-1080-10, dice un oyente, sigo sin ver qué tiene de malo que representantes políticos de la colonia vayan a pedir dinero a la capital del reino. Manolo Medero, Jaime Pérez Jombet, buenos días a los dos, que lo pasen bien.
Buen día, un abrazo Manolo.
Muy buenos días.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Volver a ver la repetición de las mejores jugadas del fútbol. Quedarte a ver cómo siguen las obras de tu calle. Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
La decisión, yo lo quiero concretar, la decisión es ejecutar los tramos del anillo que estamos terminando, en este caso Santiago-Adeje, porque si no llega el dinero para poder terminar esta obra, tendremos que pararla, y no tiene sentido abrir una nueva obra si está parada la anterior a la que llega esta nueva obra. Entonces lo que yo he dicho es que defiendo el cierre del anillo como la que más, pero lo que no tiene sentido es destinar el dinero a un nuevo tramo que no llega ni a las expropiaciones cuando realmente el tramo anterior no ha sido finalizado.
¿Sabe cuál es la posición de Fernando Clavijo sobre este asunto?
Sí, la sé perfectamente porque me lo ha contado, que es que la misma que tengo yo, que ese dinero se tiene que destinar a iniciar obra nueva del anillo para concluir, porque estamos hablando de obra nueva, pero realmente lo que estamos diciendo es concluir una obra que en sí es conectar el norte con el sur de la isla. Hay dos tramos del anillo que están iniciados y terminados, el caso del tramo norte, en el caso del tramo sur, que está por terminar, y después está el tramo central, es la misma obra.
Vamos a ser claritos, si Ornella Chacón se mantiene en sus 13, como nos ha dicho aquí, ¿usted está dispuesto a romper el pacto con el Partido Socialista en el Cabildo?
Sí.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
No solo eliminamos la basura y la suciedad, sino que también eliminamos los olores. Limpieza Hogar Canario posee la maquinaria y productos eficaces para la eliminación de olores en caso de incendios, inundaciones, animales o acumulación de basura. Limpieza Hogar Canario, su empresa especializada en todo tipo de limpiezas. Limpieza Hogar Canario, venimos barriendo su casa y oficina sin dejarle limpio el bolsillo. Teléfono 922-62-2074.
En COPE, nuestra vocación es tenerte informado.
Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España.
Me niego a que determinadas noticias pasen desapercibidas.
Hay momentos que merece la pena contar.
Le acaba de pegar un susto, Rocío, por los cascos.
Madre mía, qué carácter tiene esa mujer.
Ya te digo.
Pues eso, que también hay veces que un sonido vale más que mil palabras.
Hay que poner la radio porque pasan cosas.
COPE, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos la información con la ayuda de Melisa Torres.
Pasada por COPE, Leonardo Ruiz del Castillo, director de Cáritas en Tenerife, analizaba los últimos datos que la ONG de la Iglesia ha ofrecido sobre la situación de precariedad que sufren muchas familias. Asegura que se mantiene la figura del trabajador pobre, al que su salario no le resulta suficiente para hacer frente a las necesidades básicas. Dice que la recuperación económica ha quedado estancada a pesar de las cifras de creación de empleo. En las islas, alrededor de 60.000 personas acuden a Cáritas solicitando algún tipo de ayuda. Otro protagonista, Enrique González, director de comunicación de BP, hablaba del procedimiento por el que se fija el precio de la gasolina. Señalaba que la compañía transporta desde su refinería de Castellón el combustible al archipiélago aplicando un precio transparente que entra dentro de las tarifas de mercado. Dice que la actividad de la refinería de Santa Cruz de Tenerife ofrecía más alternativas a las operadoras, pero no habría grandes diferencias entre exportar el crudo o adquirirlo en las islas. En las gasolineras se fija el precio o bien la operadora o el propietario de la instalación, con unos costes que serán los mismos, dice, que en la península. Insiste en que su compañía no se ha puesto de acuerdo con nadie para aplicar precios similares, y esto está constatado, asegura, por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia después de más de un año de investigación. Destacar también que el Cabildo de Tenerife acomete hoy el refuerzo del firme de la carretera insular TF-283 en el tramo entre la autopista y la TF-28 en Candelaria. Se va a actuar en los primeros 300 metros de la vía desde las 7 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, concluyendo esta misma jornada. Se va a cerrar totalmente el acceso a la carretera, por lo que los vehículos tendrán que desviarse por otras vías alternativas. Y señalar también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años con numerosos antecedentes policiales en la capital Gran Canaria. Es presunto autor de un delito contra la salud pública. Se le incautó un paquete conteniendo más de 5 kilos de hachís que ocultaba en su vehículo estacionado en el barrio de Escalerita.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Ya están con nosotros Juan Francisco Cruz y Guillermo García para contarnos, pues, cuáles son los titulares más destacados que aparecen en las portadas de los periódicos hoy. Guillermo, buenos días.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Comenzamos con el que fuera alcalde de Teguise.
Sí, es la foto de portada hoy en la prensa de Gran Canaria. Mayer, tanto como en la provincia como en Canarias 7, vemos a el exalcalde y el diputado regional de Coalición Canaria, Juan Pedro Hernández, saliendo del Palacio de Justicia. Multa de 5.400 euros por permitir 1.800 camas ilegales, es el titular de la provincia, y en Canarias 7 admite que concedió licencias ilegales. La misma foto, además llevándose la mano izquierda así como rascándose con un gesto como de yo pasaba por aquí, la foto la verdad que es bastante...
No,
yo no fui, exactamente. Es que muchas veces el lenguaje gestual dice habla mucho, ¿no? Y la verdad que es curioso, las dos fotos son, insisto, prácticamente iguales. Hombre, con así, rascándose la cabecita como diciendo yo sé qué hago aquí.
Yo no sé qué pensaron los oyentes y qué pensaron ustedes. Pero, sí. O sea, 5.400 euros de multa por 1.800 camas ilegales, 1.800 camas ilegales.
Salió barato el asunto.
A 3 euros por cama le salió el asunto.
Desde luego que sí.
Pero parece que tiene calcetines blancos, ¿no?
Ah, pues ese detalle no me he fijado.
En la foto del Canarias 7, sí, zapatos y calcetines.
En la foto del Canarias 7, pues tiene buena vista, Juanfran, no sé...
Sí. Entre el pantalón se le ve ahí una salida, fíjate, parece que tiene calcetines blancos, ¿eh?
O no, o un reflejo, no lo sé. Bueno, pues si encima tiene calcetines blancos ya no va a la moda, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno. Buen detalle nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Bueno, pues aparte de este tema, Mayer, el tema estrella del día en toda la prensa canaria, tanto en la prensa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como la de Las Palmas, es el tema del área insular, del conflicto entre el presidente del Cabildo Insular de Tenerife y el gobierno de Canarias. Claro, que la verdad es que cada cabecera le da su propia visión, ¿no? En la opinión, por ejemplo, leemos, Alonso Orola logra los 15 millones para el anillo, pero financiará otras obras. En el día leemos el anillo insular ante un nuevo escenario. Cabildo y Consejería Regional de Obras Públicas aparcan sus diferencias y alcanzan un principio de acuerdo. Y en la prensa Gran Canaria leemos el conflicto de Tenerife se traslada a Hacienda. Es el titular elegido por Canarias 7. Obras Públicas insta al Cabildo a solicitar el dinero de Ávila. Y en la provincia, Obras Públicas aguanta el pulso de Tenerife al plan de carreteras.
Titulares del deporte, Juan Francisco Cruz.
Pues se habla sobre todo del conflicto que parece ser que hay entre Sergio Ramos y Rafa Benítez, el técnico del Madrid. Por ejemplo, en el Marca, con foto de los dos, peligro de incendio. Los pesos pesados de la plantilla no comparten los métodos de Benítez. En el diario AS, palabras de Sergio Ramos, igual que se habla de mi error, se hablará también de los cambios. Para lo bueno y para lo malo hay que estar preparado. Mientras que el Sport y el Mundo Deportivo hablan de Leo Messi, pero en temas extradeportivos. Es culpado, dice el Sport. La Fiscalía pide que se archive la causa por delito fiscal de Messi. Mientras que en el Mundo Deportivo, Lucho aprieta por Nolito para el próximo mes de enero que pueda ser jugador del FC Barcelona.
Twitter, Guillermo.
Feliz miércoles, el hashtag habitual de todos los días. Se está hablando fundamentalmente de Bankia y de Rato. Siguen saliendo a la luz esas comisiones por algunos contratos del que fuera presidente de Bankia. Cada vez el tema es más desagradable y más sucio. Mayer se está comentando mucho en Twitter. Y también las Rosarios, que hoy es día de las Rosarios. También es tendencia, o por lo menos lo era hace un ratito, Garzón, que ha roto definitivamente las negociaciones con Podemos y no irá en la lista de Podemos, el cabeza visible, en este caso coordinador general de Izquierda Unida. Aquí en Canarias se está hablando este tema de Garzón, curiosamente, con permiso de Gran Hermano, que tiene 8 de las 10 tendencias a esta hora.
Gracias, compañeros, un saludo. Nos vamos a quedar con este asunto del que fuera alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, y también que fuera diputado de Coalición Canaria, que como explicábamos, pues le ha caído por otorgar licencias ilegales a hoteles entre 1998 y 2001 para 1.800 camas turísticas, 5.400 euros de multa y 9 años de inhabilitación, 3 euros por cama turística. Carlos Espino es el denunciante de este caso, fue consejero del Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Carlos Espino, muy buenos días.
Hola, buen día.
¿Le ha salido barata la multa?
Pero es que no le podía salir más cara. Cuando él comete estos delitos, está en vigor el anterior Código Penal y hay que juzgarle con él. Es un tema de pura legislación. Después nos podemos indignar, nos puede parecer insuficiente, pero estamos hablando de que este juicio, por imperativo legal, tiene que tramitarse con la legislación que estaba en vigor cuando cometió los delitos. Uh-huh. Me quedo con la otra parte, me quedo con el hecho de que ha tenido que acudir a los tribunales y ha tenido que reconocer que estuvo prevaricando de manera continuada durante una serie de años. Esto que a otros le puede parecer insuficiente, en Lanzarote resulta vital, porque el debate mediático ha estado polarizado en los últimos años, precisamente en torno a que esta denuncia era una denuncia de carácter político, era una denuncia hecha para tratar de presionar en otro tipo de cosas, en fin, todas las cosas que se pueden oír, todos los disparates que se pueden oír cuando se pone en marcha una campaña mediática para tratar de justificar delitos como los de este señor.
O sea que con este caso, que es la primera condena que vemos, sí que por fin vemos cómo los hoteles ilegales y las camas ilegales y las licencias ilegales para hoteles están teniendo consecuencias sobre sus autores.
Efectivamente, y además en un momento muy interesante porque se está revisando el planteamiento en Lanzarote. Hasta que Juan Pedro Hernández ha entrado al tribunal y ha reconocido, sí, es verdad que prevariqué, pues podía tratar de hacerse primar la lectura de que, bueno, es que las inseguridades jurídicas derivadas del peor, le suena este tipo de discurso, ¿verdad? Siempre que nos saltamos la ley son inseguridades jurídicas, o se podía hablar, pues hasta como llegaron algunos a decir, de que el PIOT era anticonstitucional, en fin, que quedaba dentro del terreno del debate administrativo. Ahora que ha tenido consecuencias penales, cuando se vaya a tratar por parte de alguna corporación, que lo va a tratar de hacer, de legalizar estas situaciones, pues tiene una traba más por el camino, porque mire, no va a dar respuesta a usted a un problema administrativo, usted tiene que explicarle a los ciudadanos que pretende en este momento la legalización de algo que no es que fuera irregular desde el punto de vista administrativo, es que directamente se trata de un delito. Mm. Por eso el juicio de ayer y las consecuencias que tiene, sí, yo sé lo llamativo que es el poco costo económico, pero la trascendencia de lo que ha sucedido ayer es muchísimo mayor de lo que parecíamos apuntar los titulares.
Al que fuera alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que esta parte está pendiente, ¿le puede caer algo parecido?
No, le puede caer mucho más. Es que Juan Pedro Hernández, yo puedo tener además el íntimo convencimiento, más allá de lo que haya pasado en los tribunales, realmente él no cobró cantidades por conceder esas licencias. Parece ser, como apunta alguna pieza de la investigación del caso Unión, que precisamente quien cobraba no era él, sino algún superior jerárquico en el TIL, traducido Dimas Martín. En el caso de José Francisco Reyes, al revés, la investigación ha logrado acreditar un patrimonio que quiero recordar, estoy hablando de memoria, en ese momento estaba por encima de los 600.000 o 700.000 euros, un enriquecimiento totalmente injustificado, y en su caso las penas solicitadas son muchísimo mayores, precisamente porque se ha logrado acreditar el cohecho, un elemento que no existía en el caso de Juan Pedro Hernández.
Claro, porque uno se plantea, ¿un alcalde concede licencias ilegales porque es generoso con los empresarios, porque cree que es lo mejor para su municipio? ¿O porque recibe dinero por detrás?
Efectivamente. Cuando hablamos de corrupción, normalmente, y además tiene que ser así, porque la primera crítica la tiene que recibir el político, eso es indudable. Pero la corrupción solo funciona con tres patas. Un político que puede tomar una decisión en beneficio de alguien, un técnico que la informa porque sin ese soporte es prácticamente imposible, y un empresario que está en el origen, que es el que, aprovechando una posición de poder, en este caso de poder económico, pervierte el normal gobierno democrático de una institución y la coloca a su servicio en vez del servicio de los ciudadanos. Esas tres patas son clave. Sin embargo, normalmente el debate se mantiene y tal vez debe ser así en cierta medida, sobre la corrupción política, que es muy importante, que hay que erradicarla, que no la podemos tolerar, pero si queremos entender el fenómeno y queremos hacerle frente, tenemos que pensar en esas tres patas y buscar remedios, sanciones, precisamente desde esa óptica triple.
Nos dice aquí un oyente en nuestro número de WhatsApp, en el 610-1080-10, dice: muy bien por la denuncia de Carlos Espino, pero pregúntale, Mayer, también a Carlos Espino cómo va su denuncia por los centros turísticos que llevan instrucción desde 2009, nos dice el oyente.
Sí, 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 y yo le invito que, bueno, como son documentos públicos, que se acerque por juzgado para que vea que, desde luego, por mi parte, no hay ninguna práctica dilatoria. Otra cosa es que el Cabildo planteara mal las cosas en su momento, me denunciaron de manera totalmente repugnante, porque es una perversión procesal en dos procedimientos al mismo tiempo, y eso les haya generado a ellos mismos pues un retraso que me está afectando a mí, porque soy el principal interesado en que se termine cuanto antes. Recordarle también al oyente que soy el único político en Lanzarote, con todo lo que ha sucedido, el único que ha denunciado a un equipo de gobierno del Cabildo. Por algo será, porque fue además después de las denuncias mías.
Carlos Espino, le agradecemos que haya entrado unos minutos con nosotros para entender y para tener un poco más de luz en este asunto, que, como bien pues hemos relatado a lo largo de la conversación, falta todavía qué ocurrirá con José Francisco Reyes, que fuera alcalde de Yaiza. Un saludo, Carlos Espino, gracias por atendernos.
A ustedes, muy buenos días.
Bueno, son las 8:46. Estamos pendientes de conectar con la consejera de Obras Públicas, con Aurelia Chacón, porque yo creo que es importante que se explique un poquito mejor cuál es ese principio de acuerdo, porque en algunos periódicos vemos que el Cabildo de Tenerife va a pagar, otros hablan de prefinanciar, otros hablan de financiar. Vamos a hacer una pausita y de forma inmediata hablamos con Ornella Chacón.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
8:49, era importante hablar en el día de hoy con la consejera de Obras Públicas, después de ese encuentro del que salió supuestamente un principio de acuerdo, aunque hoy los periódicos pues tienen distintas versiones. Hablan de que el Cabildo vaya a pagar pues las obras que están en marcha, que las vaya a prefinanciar, que las vaya a financiar. Ornella Chacón, consejera de Obras Públicas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el término exacto que debe aplicarse?
Bueno, realmente lo que hemos llegado es precisamente a un principio de acuerdo y no a un acuerdo, porque todavía quedan matices y sobre todo fórmulas que analizar con mucho detalle. Es decir, está claro que partiendo de que había un mutuo acuerdo respecto a que este posible acuerdo con el Cabildo de Tenerife no suponga un detrimento presupuestario para el resto de las islas y que tampoco suponga paralizar o ralentizar ninguna obra, incluidas las de Tenerife, lo que queda ahora son precisamente analizar detalles y propuestas económicas, porque es cierto que la prefinanciación es una cuestión bastante compleja, porque computa como deuda para el Gobierno de Canarias, y por tanto lo que quedamos es en que yo transmitiría las cifras de las obras que están en marcha, de esas obras que se compromete a contribución económica el Cabildo Insular de Tenerife, y que desde el propio Cabildo y la Consejería de Hacienda tendrían que formular qué propuesta económica no suponga ninguna lesividad y sobre todo ningún incumplimiento, ninguna regla del gasto para la comunidad autónoma.
Claro, porque hay un matiz importante entre que pague el Cabildo de Tenerife la finalización de esas obras y que las prefinancie, porque como bien ha explicado usted, si se prefinancian eso computa como deuda, ¿no?
Efectivamente, por tanto, lo que no llegamos a un acuerdo concreto porque es complejo para tener una propuesta en una sola tarde, lo que hemos llegado a un principio de acuerdo para que precisamente tanto el Cabildo como la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias busquen aquella fórmula que, sin ser lesiva ni perjudicar a las cuentas canarias, permita esta financiación por parte del Cabildo de Tenerife.
Porque la fórmula que se ha utilizado en el caso de Gran Canaria, ¿cómo ha sido?
La fórmula del caso de Gran Canaria es prefinanciación y, por tanto, computa como deuda, pero estamos hablando de unas cantidades pequeñas, es decir, estamos hablando de en torno a la suma total en un año son 10 y en otro son 5, es decir, millones de euros. Y esto, con respecto a la Hacienda Canaria, es bueno una baja cantidad en cuanto a cómputo de deuda. Pero sí es verdad que si estamos hablando de mayores cantidades, pues evidentemente la Consejería de Hacienda junto con el Cabildo tendrán que buscar de qué fórmula no supone ninguno, sobre todo ningún incumplimiento legal, porque al final estas reglas del gasto y estos límites en el déficit desde luego vienen por parte del cumplimiento de la legislación estatal.
No. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando en el caso de Tenerife entonces?
Pues es complejo también en ese sentido. El primer compromiso que hemos adquirido ayer fue pasar una relación muy concreta de cada una de las obras de Tenerife, con sus circunstancias bastante concretas, es decir, cantidad certificada ya, cantidad pendiente de certificar, porcentaje de obra pendiente de ejecución, y es ahí cuando podremos determinar ese acuerdo concreto. Lo que sí es verdad que siempre es bajo la premisa de que ninguna de las obras de la Canarias y sobre todo tampoco de Tenerife se vaya a paralizar por la puesta en marcha de una obra. Yo creo que esto lo he dejado bastante claro en las distintas reuniones y comparecencias que he tenido, que ningún acuerdo con ningún cabildo puede suponer ni lesividad contra otro cabildo o isla, ni tampoco contra las obras de su propia isla. Sí. En eso compartíamos por completo la misma visión por parte del Cabildo de Tenerife, y por eso es por lo que hemos llegado a un principio de acuerdo, que evidentemente todavía queda...
Este es desde luego un asunto vital. Acabamos de escuchar en nuestros micrófonos a Marcial Morales, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que tiene un enfado considerable. Incluso ha dicho que como no estén de acuerdo con los presupuestos de la comunidad autónoma, los diputados por su isla no los votarán, ¿no?, los presupuestos.
Claro. No, por eso, desde luego, el primer punto que puse sobre la mesa es que se mantenga el equilibrio inversor en los presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, que este acuerdo con el Cabildo en absoluto suponga que se detraigan fondos para el resto de las islas. Ahí fue el primer punto de partida, y el presidente del Cabildo de Tenerife lo comparte, y desde luego también en la reunión que con el presidente, con Fernando Clavijo y con Rosa Dávila se tuvo con carácter previo, fueron también unas premisas que marcamos todos. Es decir, como gobierno regional gobernamos para toda la región y ningún acuerdo con ningún cabildo puede suponer lesividad para otro. Eso es el primer punto de partida, que no solo se acepta por parte del Cabildo de Tenerife, sino que se comparte. Y a partir de ahí es cuando se empieza a tejer este principio de acuerdo, para ver qué fórmulas económicas son posibles.
Claro. Por tanto, para resumir este capítulo, se está, digamos, sobre la mesa la posibilidad de que el Cabildo de Tenerife prefinancie esas obras que están en marcha, pero depende de si se puede esto incluir en el cómputo como deuda, con lo cual la bola está ahora mismo en el Departamento de Hacienda, de Rosa Dávila.
Claro, yo creo que cuando se habla de dinero y de convenios o colaboraciones económicas, siempre tenemos que tener en cuenta que la Hacienda Canaria ha de ser partícipe en primer término de este proceso, porque al final, si no, no llegaríamos a compromisos firmes porque se harían inviables. Entonces, desde luego, yo entiendo que este compromiso va a ser vital la participación de la Consejería de Hacienda.
Claro. Otra cuestión, porque escuchábamos aquí la preocupación de los vecinos de la aldea, en concreto de su portavoz, el portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos, que están pues midiendo al milímetro lo que se va a hacer, porque dice que como se desvía un euro, se plantan en la Fiscalía. La partida de la carretera de la aldea, entiendo, consejera, es finalista y esos 27 millones no se van a poder tocar, ¿no?
A ver, efectivamente, yo de todas formas a los vecinos de la aldea decirles que no necesito amenazas de fiscalía para seguir trabajando en lo que es justo. Es decir, desde la consejería tenemos muy claro que el acuerdo del Parlamento de que dentro de los presupuestos de Gran Canaria se prioriza la aldea es así. El acuerdo del Parlamento en 2013 sobre la carretera de la aldea es que Gran Canaria dentro de sus presupuestos prioriza su carretera, que es la de la aldea, y así será. Es decir, tocará que, desde luego, cuando existan escasos recursos para otras obras, pues buscar fórmulas, pues como mismo se está haciendo con el Cabildo de Tenerife. Pero en este sentido, yo lo único que les pido es que estén tranquilos, que no me hacen falta amenazas, porque yo cumplo con mi deber, que es al final el lo que los ciudadanos mandatan y lo que por ley está estipulado. Y con respecto al equilibrio entre islas, yo creo que es precisamente en los presupuestos donde precisamente ahí se debate toda esta cuestión, pero que ha sido una de las premisas señaladas y que se va a dar cumplimiento, con lo cual yo creo que puede el señor don Marcial Morales estar tranquilo, porque además sabe que mi forma de trabajar la conoce.
Claro. Desde luego se ha abierto la caja de Pandora, ahí está también el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, pidiendo 70 millones de euros para sus carreteras, y no hay que perder el horizonte, que tenemos 94 millones, que si hacemos caso a la petición de Casimiro Curbelo, pues como apuntaba esta mañana un compañero en la tertulia, pues nos quedaría dinero para pintar la señalización en la carretera, ¿no?
Bueno, yo creo que Casimiro se refiere a las inversiones pendientes en un año solo, ¿no?, sino en lo que es un proyecto de carreteras común. De todas formas, en cualquier caso, sí quiero decir que no son solo 94. El año pasado la Hacienda Canaria aportó al Departamento de Carreteras 20 millones en los presupuestos de la comunidad autónoma como recursos propios. Entonces, la cifra es ligeramente superior. Es verdad que dentro de esto también hay que tener en cuenta las expropiaciones pendientes y sentencias firmes que tenemos que ir abonando, pero bueno, que la cantidad es ligeramente superior, y ahora lo único que nos queda es trabajar con tranquilidad, es decir, con serenidad, los presupuestos de la comunidad autónoma, y es además uno de los compromisos que hemos mantenido todos, es decir, se va a mantener el equilibrio inversor. Y además esto no son palabras escritas, sino que se ve en los presupuestos de 2015 cuál fue el porcentaje de participación en cada isla y cuál va a ser la propuesta para el 2016, y es total transparencia en ese sentido.
Por ahora, los presupuestos que maneja para 2016, esos 90 y pico millones que vendrían del Estado, ¿y cuánto pondría la comunidad?
Yo, desde luego, como creo que la situación de partida, porque los 94 son transferencias de capital que no implican ningún tipo ni de, o sea, no están dentro de la regla del gasto ni de déficit ni nada, ¿no? Entonces, sí, esos 94, da igual cómo vayan o suban, lo que es la aportación de la comunidad autónoma estuvo en torno a los 20 millones. Y es sobre eso, sobre lo que yo tengo que aplicar mi regla del gasto del 1,8, con lo cual el punto de partida es ese. Ahora bien, si al final se necesitan aportar más, porque el conjunto de las islas y el equilibrio inversor en el conjunto de las islas así lo requiere, así se los pondría a la Consejería de Hacienda.
Muy bien. Consejera, le agradecemos su explicación. Esto es acuerdo, un principio de acuerdo de largo recorrido, así que lo iremos contando por capítulos, consejera.
Muy bien.
Ornella Chacón, que tenga feliz vuelo.
Venga, muchas gracias.
Un saludo. Estábamos escuchando de fondo que estaban llamando para coger el vuelo, así que le deseamos feliz vuelo a la consejera. Esperemos que no sea tortuoso como esta negociación que está teniendo. Dice un oyente en nuestro número de WhatsApp, colas, tráfico desde el Padre Ancheta, autopista parada. Otro oyente dice, amenazan desde Fuerteventura que no hay apoyo a los presupuestos si no se atiende lo suyo. Casimiro Curbelo, con su gran resultado de 4.000 votos, lo mismo. Esto va a acabar muy mal. empiezo a entender a los catalanes. Igual la solución es ceder las competencias de las carreteras a la comunidad hacia los cabildos. Bueno, tenemos 30 segundos por delante, pero nuestra compañera Escarlata Dios nos cuenta precisamente alguna información relacionada con lo que ha apuntado el oyente de las colas.
Pues sí, concretamente en el kilómetro 5 de la Tenerife 5 hay un choque por alcance. Está previsto en el lugar que lleguen próximamente pues los recursos de emergencia y que nos den más información. También te cuento, Mayer, que en el kilómetro 14 de la Tenerife 42 un turismo ha chocado contra una moto en la entrada.